Eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
Bien, bien, buenas noches, despierten todos, buenas noches aquí una vez más en la viñeta errante radio. Después, no, todavía estamos en plena pinche apogeo y jolgorio del apocalipsis. Todavía no termina esto, señores, todavía no termina. Esperemos que pronto termine, para bien o para mal. Y esta noche estamos con mi buen amigo Freddy.
Hola, culeros, les habla el anticristo. Para todos los que sí entendieron esa referencia, bueno, pues muchas felicidades, señores. Están en el terreno de los chavorrucos.
Población de riesgo.
Estamos en población de riesgo, somos susceptibles al pinche COVID-19. No, bueno, pues sí, definitivamente, pues esperamos que esto termine para bien, no como dice Geo, para mal, ¿no? Yo todavía tengo mucho que hacer. Entonces, pues definitivamente el mundo no volverá a ser el mismo. Yo espero que no sea el mismo, espero que sea un mundo más fuerte y feliz.
Y si no, pues tendrán nuestros podcasts para escucharnos ahí en refundidos en sus cuevas, ocultándose de todos los infectados e infecciosos por ahí. Bueno, entonces, en fin, después de todo esto, hoy tenemos un capítulo más de la viñeta Errante Radio, donde hablamos de cómics, mangas y novela gráfica, como ya todos ustedes saben. Primero que nada y ante todo, quiero agradecerles a nuestro público, que empezamos a tener público, sí, que nos está escuchando, que nos está siguiendo. Oh, muchas gracias a todos ustedes, fieles seguidores.
Muchísimas, muchísimas gracias, porque la verdad es que pues nunca nos habíamos imaginado que este podcast llegaría hasta las tierras de Irlanda, señores. Sí, quiero que sepan que definitivamente tenemos escuchas más que nada pues aquí en México, claro, pero también tenemos escuchas en varias partes de América Latina, Colombia, en Perú, hay por ahí uno de nuestros, en Chile, ajá.
Saludos a Perú, saludos a Colombia,
a Irlanda, porque en Estados Unidos también no nos olvidamos también de nuestros amigos y hermanos estadounidenses.
Nuestro grupo de avanzada.
Ajá. Entonces, pero definitivamente queremos también extenderles el abrazo a nuestros amigos de Irlanda. No sabemos quiénes son, no sabemos qué onda ni nada, pero sabemos que tenemos nuestros escuchas en Irlanda y de hecho componen la... Es la segunda nación con más escuchas de la viñeta errante. Entonces vaya, parece ser que estamos llegando hasta el otro lado del charco.
Así es. Entonces, muchas gracias, saludos a todos. Si les gusta este desmadre, este cotorreo, compártanlo, díganle a sus amigos, díganle a su mamá que nos escuchen, que prendan el Spotify, que le digan a Alexa, prende Spotify y ponme a la viñeta errante radio, porque ahí vamos a seguir hablando de cómics y demás. Y hoy toca el turno a una verdadera obra de arte, un cómic muy muy bueno que se llama Witry, una bellísima joya. Así que no se vayan y ahorita platicamos. Bien, entonces estamos aquí, vamos a iniciar a hablar de una bellísima obra de arte llamada Witry. Este es un cómic corto, salió en tres grapas. Ajá. Escrito por una de esas mentes maestras que nos entregó
Gran Bretaña.
Ajá. Es decir, como esa misma zona, es la misma pinche isla.
Bueno, pero no, realmente no, Geo. Creo que estás muy equivocado en eso. Por favor, no sigamos insultando a nuestros amigos irlandeses que componen una de las grandes mayorías.
Sí, al rato ya no nos
escuchan. Bueno, pues Grant Morrison, seguramente para todos los amantes del cómic lo reconocerán como uno de esos grandes escritores. De hecho, en lo personal, está en mi top 3 de los mejores escritores de cómics. Es uno de mis favoritos y este es uno de mis cómics favoritos por parte de él. Él es originario de Escocia. Él es un escritor escocés, británico, obviamente. De hecho, fue parte también de lo que se le conoció como la invasión británica de DC. Bueno, de los cómics en general, pero durante los finales de los 80s, principios de los 90s, él junto con otros grandes británicos como Neil Gaiman, como Warren Ellis, y no nada más escritores, sino también dibujantes e ilustradores como Dave McKean, por ejemplo. Él fue parte de toda esa camada, digamos, de escritores novedosos del cómic que DC, en específico en su línea Vértigo, se trajo desde allá, desde el Reino Unido, para trabajar en sus cómics. Entonces, Grant Morrison, pues es uno de ellos. Esta historia de We Three en particular, de hecho, me parece que es un poco, es más nueva, no es realmente así tan, tan antigua. Si no mal recuerdo, es como por ahí del 2002, entre el 2002 y 2005, más o menos. Y sí, tal como lo habéis dicho, originalmente salió en tres revistas de grapa. Ahorita nosotros lo tenemos ya en un compilado de tapa blanda, en un, digamos, es un cómic de formato prestige, por decirlo así. Está bastante bien hecho, hace dupla con el ilustrador, también otro grande, escocés también, que es Frank Whiteley. También es uno de mis dibujantes favoritos. Tiene un estilo.
Es una dupla especial porque ya han trabajado juntos y después sacan otros cómics. En esa época estaban trabajando también en el All-Star Superman.
También trabajaron en unos cuantos números de New X-Men que estuvieron haciendo para Marvel. No es no es realmente una, digamos así, otro de los tantos libros de X-Men. O sea, no es como Ultimate X-Men, no es como X-Force ni nada de eso, sino que más bien cuando Grant Morrison tomó el cómic de los X-Men, decidió cambiarle el nombre. En lugar de ser simplemente X-Men, es New X-Men. Y me parece que los primeros 12 números los hizo con Frank Whiteley.
Y estos dos personajes son muy buenos haciendo su trabajo. Ya sabemos que Grant...
Grant
Morrison.
Adelante.
Ajá. Sí, era Grant Morrison. Sí. No sé por qué me cuatrapié. De repente dije, pensé en muchos Morrison al mismo tiempo. El caso es que sabemos que este escritor es buenísimo haciendo su trabajo. Pero en esta obra se amalgama con Frank y hacen una mega obra preciosa, hermosísima. El arte. Este cómic es más visual. Tiene una temática muy específica. La historia gira alrededor de una especie de pruebas militares que están haciendo en animales. Entonces, los utilizan para derrocar ciertos terroristas y así como desarmar ciertos grupos, narcos o traficantes y así. Esa es como la premisa inicial de este cómic. Pero lo que estamos viendo en las páginas es verdaderamente un agasajo visual, porque todo, las primeras 5 o 6 páginas son meramente visuales, o sea, no tienen nada de diálogo, nada, pero están bien dibujadas, están perfectamente dibujadas, y creo que hasta el más lego en el asunto de los cómics podría entender cada una de los viñetes y cada una de las secuencias a modo cinematográfico, o sea, realmente lo puedes visualizar cinematográficamente. Entonces, esto es en el apartado visual, y la historia empieza ya, nos va empezando a introducir acerca de lo que está sucediendo. Entonces, pues tenemos una situación donde el ejército estadounidense está haciendo pruebas militares en animales. Cabe destacar que estos animales no son como criados así como adrede, sino que son
son mascotas que el mismo gobierno secuestró.
Sí.
Son, en específico, son 3 mascotas: un perro, un gato y un conejo. Entonces, el perro se llama Bandit en inglés, el gato se llama Juguetón, Tinker en inglés, y el conejo es Pirata. Uh-huh. Entonces, cada uno de ellos, digamos que fue como unido o insertado dentro de un exoesqueleto mecánico.
Fusionado.
Se lo podría decir. Entonces, estos exoesqueletos tienen toda clase de armas. Tienen lanzadores de granadas, tienen garras retráctiles, tienen ametralladoras. O sea, vamos, los convirtieron en una especie de como de robot bioorgánico. Algo así bastante extraño. Pero el gobierno los utiliza, tal como Geo ya lo estaba diciendo antes, para hacer como misiones así ultra secretas, como golpes o asesinatos a figuras así del crimen organizado, o para derrocar incluso gobiernos así de manera, pues, de manera secreta, como ya sabemos que Estados Unidos lo hace. Entonces, la cosa es que a este proyecto en general, a estos 3 animales, se les conoce colectivamente como We Three. Entonces, vemos a lo largo de la historia que estos animales tienen cierto grado también como de conciencia. De hecho, está muy curioso porque tienen una cierta capacidad de habla bastante limitada. Sí se pueden comunicar en idioma humano, pero algunas de las palabras, pues obviamente no salen, vamos, no hablan tan fluidamente como un ser humano normal lo haría, pero se dan a entender muy bien. Entonces, esto es algo que también está muy chido en cuanto a la producción del cómic, porque el letrista, el rotulista también como se le conoce, es nada más y nada menos que Todd Klein. Ahora, tal vez aquí en la viñeta errante generalmente no hablamos tanto del papel del rotulista en el cómic. El rotulista es aquel que se encarga de generar la, digamos, el tipo de letra y la tipografía para los diálogos en los cómics. Y no nada más para los diálogos, sino realmente para todo tipo de situaciones. Digamos, por ejemplo, las onomatopeyas también las hace un rotulista, cosas así por el estilo. Y generalmente el rotulista es, digamos, uno de los participantes más ignorados en lo que a cómics se refiere. Es más, hay incluso ocasiones en las que el mismo dibujante o ilustrador se encarga de hacer los rótulos. Pero en este caso, tienen en este cómic trabajando al que yo considero el mejor rotulista de toda la industria del cómic, al menos en Estados Unidos, que es Todd Klein. Para aquellos que no lo conozcan o tal vez si les suena el nombre, Todd Klein es uno de los rotulistas, es más bien el más premiado y más críticamente aclamado de todos los rotulistas. Él también ha trabajado con Neil Gaiman en su magnum opus, que fue Sandman. Él se encargó de diseñar todos y cada uno de las burbujas de diálogo, de los tipos de fuente para letra de toda esa serie, y también ha trabajado con Morrison e incluso con el mismo Alan Moore en muchos otros cómics, en The League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore. También ha trabajado en Tom Strong, de Grant Morrison. También trabajó en Los Invisibles o The Invisibles, que en algún momento también, claro que hablaremos de esos cómics. En fin, el señor es un maestro, no hay nadie mejor en el terreno de la tipografía en cómic que Todd Klein. Es realmente un señor multipremiado, de hecho me parece que tiene más de 10 premios Eisner y también de premios Kirby. Es decir, el señor es una eminencia en lo que a esto se refiere. Él hizo realmente del rotulismo en cómic un arte.
Y pues sí, se nota en su trabajo. Aquí en Witchery se nota muy claramente una verdadera, ¿cómo decirte?, dedicación en cuanto a buscar la tipografía precisa para cada una de las cosas. Como decía Freddy, nuestros personajes principales, que son estos tres animalitos, tienen cierta comunicación con las personas, con los humanos, y pues el diálogo o el globo de diálogo tiene una tipografía específica. Eso hace notar que precisamente tienen una manera de hablar particular, que es algo que ya hemos visto a lo largo de otros cómics, que por ejemplo, no sé, ahorita se me viene a la mente el globo de diálogo y el tipo de letra que tiene Rorschach en Watchmen es particular. Eso te da a entender que tiene una voz particular, un sonido gutural, un timbre de voz. Entonces, eso es un acento, exactamente. Ahora, la realidad, y decía Freddy, en cuanto a los cómics, el tipógrafo es como que el último de los personajes que piensas que tienen importancia. Pero la realidad es que si tú ves un cómic, no sé, de esta calaña, Witchery, Kingdom Come, Watchmen, X-Men, escritos con los diálogos con Arial o Calibri, o sea, le mientas la madre algo que te está vendiendo el cómic, porque dices, esto se ve bien pinche corriente. Ah, bueno, pues esa belleza de la letra la está haciendo un cuate, una persona que se dedica a buscar una tipografía específica. Y eso es lo que le da mucha importancia y mucha relevancia. Porque personajes particulares, o sea, si hablas en general, si son personas hablando, pues el texto es muy, muy plano, muy normal, ¿no? Porque es la voz es, ¿no?, humana y demás. Pero cuando empiezan a hablar personajes diferentes, con voces diferentes, con una connotación o un significado particular, es bien interesante cómo este tipo de letra te genera esa sensación de rareza, de extrañeza. Incluso también te dices, esto no es humano, esto es otro tipo de ser que está tratando de comunicarse. Entonces, precisamente, este grupo de científicos, de militares que está haciendo experimento con ellos, tiene un personaje femenino que de hecho inicia también en el cómic, que es el que se comunica con ellos. Y tiene una forma de comunicarse particular, como que, ¿cómo decirlo? Se limitan a utilizar palabras precisas y concretas. O sea, ve, corre, come. O sea, no te enuncian un enunciado completo, sino que te dicen cosas precisas. Y este personaje femenino se comunica con esos animales de esa manera para poder darles instrucciones, para poder entrenarlos, para poder enseñarlos, educarlos y sobre todo controlarlos. decía Freddy, estos animalitos fueron fusionados con una con un exoesqueleto que está cargado de armas, de bombas, de rayos, de todo lo que a ellos se les ocurrió meterlos. Y bueno, están siendo sometidos por medicamentos y por un sinfín de cosas para que no tengan cierta revelación, o sea, se rebelen contra los humanos. Entonces, este personaje femenino funciona como de control, pero también como de comunicación. Y entonces vamos viendo que los personajes aparecen, ¿no? Tenemos a un doctor que es el que se encarga precisamente de toda esta fusión de la máquina con los animalitos. Y tienen otro proyecto que es con ratas que supuestamente arman mucho más rápido que los humanos, misiles y demás cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos precisamente este grupo de ratas armando un es un motor de jet, sí, en las imágenes.
Tienen, de hecho, estas ratas así tienen cabeza de desarmador.
Sí, son herramientas fusionadas con ratas. Pero a diferencia de, por ejemplo, estos tres personajes que son el conejo, el perro y el gato, estos tienen ya control directo, como con un control remoto, que en teoría también lo pueden hacer los otros animales, pero esa es como una siguiente fase de este proyecto. Entonces están viendo ese desarrollo, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos ahí conflictos políticos que, según esto, pues bueno, tienen que cancelarlo, tienen que detenerlo, tienen que... o ya aprobaron realmente el funcionamiento de estos animales. Entonces están ahí dialogando acerca de qué va a suceder con este proyecto.
Sí. Vamos, el cómic empieza con esta prueba que le están haciendo al We3, a estas tres mascotas, cuando se dan cuenta de que sí son eficaces como armas biológicas y que sí obedecen bien a todas las órdenes que se les dan. Entonces, ahora sí, los jefes de los generales del ejército estadounidense que ya vieron las pruebas dicen: ah, muy bien, vamos a pasar entonces ahora a la siguiente fase. Estas, que son fases prototipos, ya no nos sirven de nada. Entonces hay que desecharlos. Es decir, hay que, pues ahora sí que dormirlos, como se diría, hay que hacerles una eutanasia. Para esto, la doctora que está encargada justamente del, digamos, del manejo de estos animales, del cuidado, se encariñó con ellos y decide, pues, que no es justo que ahora sí que maten a estos pobres animales que en primera fueron raptados de sus hogares. Entonces, en lugar de administrarles la dosis así como de sedantes para mantenerlos ahí tranquilos, simple y sencillamente los decide dejar escapar. Entonces, el We3 escapa hacia las inmediaciones de la base donde estaban, que está en medio del bosque, y deciden entre todos, con algunos, claro, con alguna cierta discusión, sobre todo entre Bandido y Juguetón, que son el perro y el gato, deciden volver a casa. No, nunca dicen a cuál casa, si con cuál humano o algo así. Ellos simplemente dicen: necesitamos volver a casa. Y se ponen de acuerdo y dicen: está bien, entonces vamos, no queremos volver a la base. La cosa es que de ahí en adelante, entonces, pues la base militar se entera de que estos experimentos escaparon y decide ahora sí que movilizar toda la infantería para acabar con ellos. ¿Por qué? Porque son un peligro, entre comillas, para el resto de la humanidad. Son armas biológicas con capacidad destructiva enorme, entonces son un peligro y necesitan ser destruidos. Y básicamente el resto del cómic trata acerca de la persecución que el gobierno le está propinando a estas armas biológicas. Entre ellas, hay una parte en donde justamente liberan a las ratas, a todo un ejército de ratas en contra de We3. Y se van dando diferentes, pues, sucesos a lo largo de esta travesía. En su encuentro con las ratas, que es justamente en un puente de vías férreas, está a punto de aplastarlos un tren, y a uno de los animales libera minas terrestres, que hace que las vías exploten y el tren básicamente se vaya al desfiladero con todo y con We3 y con las ratas. A lo largo de todo de toda esta aventura, de hecho, las personalidades también de cada uno de los animales, pues, sale a relucir. El perro Bandido es básicamente el líder y es el que está más a favor de que tienen que regresar a casa. Es el que los está liderando, es el que básicamente también se preocupa por la vida de los humanos y es el que no quiere que ninguno de ellos le haga daño a ninguno de los humanos, sin importar quiénes sean. ¿Por qué? Porque, pues, es un perro y es leal, y así son los perros. El gato, juguetón, es un poco más rebelde. Él es el que dice, ¿y si mejor nos quedamos aquí en el bosque? O sea, pues, estamos cazando todo el tiempo. O sea, es... Todo el mundo sabe que los gatos son un poco más independientes que todas las otras mascotas. Entonces, obedece también muy bien a esos instintos animales que ya tiene de por sí. Sin embargo, aun cuando de vez en cuando discute con Bandido, el perro y todo eso, él también sabe, al menos sin, ahora sí que sin darle mucho la razón a los otros, dice, está bien, bueno, pues hay que seguir a casa, no hay problema. Es que ustedes estarían perdidos sin mí. Y pues el conejo sí es un poco más pasivo, pirata. Él es el que, digamos, de mente más simple, que dice, sí, hay que volver a casa. Yo estoy de acuerdo con lo que sea que se escoja aquí. Y bueno, pues, ¿qué más tienes que decirnos, Geo?
Pues que toda esta historia va transcurriendo a lo largo de una serie de viñetas muy hermosas, muy bien detalladas, muy bien explicadas visualmente. Los animales en sí no tienen tantos diálogos y a lo largo de esos diálogos se nota precisamente ese tipo de personalidad. El gato es muy, muy como lo dice Freddy, independiente. E incluso él mismo dice, jefe apesta, hogar donde no hay hogar. O sea, cosas muy concretas, muy simples. Simples, pero sí te refleja bien la personalidad de cada uno de ellos. Ahora, a mí me gusta mucho esta historia porque, aparte de que visualmente es una belleza, hay escenas, por ejemplo, donde el ejército los ataca directamente y ellos se defienden. Y entonces tenemos una viñeta gigante de fondo, pero en pequeños cuadros hay momentos precisos de lo que está sucediendo. Entonces, haz de cuenta que te hacen todo el momento, toda la escena completa, y la vas viendo a lo largo de los cuadritos en las viñetas pequeñas. Eso es un logro muy visual, muy, muy, muy bueno. La composición es muy, muy padre. La verdad es que visualmente esto es un agasajo, porque Frank experimenta de muchas maneras en cómo ir contando diferentes situaciones. Hay viñetas que se pliegan, parecían no sé cómo decirlo, series de ventanas puestas una de otra en movimiento o con respecto al tiempo, que te van contando precisamente esa historia. Está muy, muy padre. Hay mucho disfrute y mucha experimentación visual que se ve en el cómic. Entonces, eso es maravilloso, eso es encantador, la verdad. Incluso sin que leyeras, te quedas así como que viendo cada una de las viñetitas. Eso es por un lado, el aspecto visual es bellísimo. La verdad es que es buenísimo, buenísimo. Aparte de que también le pone mucho, o sea, realmente logra transmitir las emociones de los animalitos en las máquinas. Y eso hace que también conectes mucho con los personajes. ¿Por qué? Porque también nuestro mismo escritor dijo, al principio de cada capítulo vas a poner el cartel del animalito que se perdió. Entonces lo primero que ves es un anuncio de Bandido perdido, la foto de él, del pobre perro ahí en su casa, con la palabra se busca, ayúdenos a encontrarlo. Entonces de inmediato conectas con él, de inmediato dices, ay, pobrecito, se perdió, y sabes dónde está. Entonces empiezas a generar una conexión bien interesante con los personajes, que hace que al final, la verdad, yo cuando lo leí desde el principio, yo soy muy amante de los animales, a mí me gustan muchísimo, y siento que ellos tienen un tipo de conexión con nosotros especial que se gesta en cuanto al tratamiento que les das. O sea, los tratas mal, ellos también te tratan mal, no te son fieles y demás. Los tratas bien y te responden de la misma manera. Entonces, así son, cuando empiezas a ver que hay animales que son buenos, por decirlo así, y que los tratan mal, dices, ¡ay, qué mal pedo! Y eso es lo que te está tratado de transmitir este cómic. Digamos que ese nivel de egoísmo que tiene cierto grupo de personas, en este caso militares, para con sus fines particulares, y sin importar a quién utilicen para lograr sus fines, lo hacen, ¿no? Entonces, en este caso, son los animalitos que ellos estaban en su hogar y que al final de cuentas son instintivos. Entonces, ¿qué es lo que hacen cuando se sienten liberados? Pues buscar algo, su hogar, ¿no? O sea, el perro al final de cuentas es el más leal, el que más conecta con los humanos, entonces tiende a buscar su hogar. Y los humanos lo saben, entonces por esa misma situación de que son más instintivos, más de algún modo, ¿cómo se llama? Sin control, tienen ese temor de que se vayan a meter a una ciudad y vayan a ocasionar más estragos precisamente por las armas que están equipadas, ¿no? Entonces, la verdad es una historia muy buena, muy emotiva. Grant Morrison, la verdad, trata de comunicarte una idea de lo que sucede a veces con los humanos y al grado a lo que tratan de llegar por hacer X, Y cosas. No sé, en este caso son armas, ¿no? Armas para con el pretexto de desmantelar celdas terroristas o celdas narcos o lo que tú quieras, utilizan a animales inocentes, a seres inocentes. Entonces, eso es una buena crítica que transmite el cómic. Y también, ¿qué es lo que conectas tú con los animalitos cuando los ves, ¿no? O sea, al final de cuentas, no sabes qué hay detrás de... Y bueno, la historia se va desarrollando, ¿no? O sea, vamos viendo, decía Freddy, que son atacados por las ratas, que son una especie de, también, una forma de querer atraparlos. Vemos la personalidad de bandido tratando de ayudar a un humano. Y otro aspecto bien interesante del cómic es que es bastante violento. Violento en medida, o sea, en una gran medida. O sea, pero sin abusar. Si sí ves desmembramientos, si sí ves sangre, si sí ves todo eso, pero no abusa de eso, no es el tema. Sin embargo, trata de mostrarte la violencia que gira alrededor de esta situación y cómo son los seres inocentes los que la sufren y los que ellos, sin darse cuenta, pues pueden ocasionar. Entonces vamos viendo esa situación a lo largo del cómic. Y bueno, más adelante vamos viendo que como último recurso tienen a un número 4 para atraparlos. Este número 4 es un bulldog gigante, una máquina gigante que realmente controla a un ser humano con control remoto para atraparlos. Entonces, aquí vemos también una situación bien interesante, que los humanos, bueno, que el personaje humano, el femenino, la doctora que estaba trabajando con ellos, les enseñó a trabajar en equipo. Entonces, entre ellos se ayudan para poder librarse y vencer a este número 4. Desgraciadamente pierde la vida el conejo al tratar también de salvarlos y al tratar de escapar. Entonces, pues vemos ahí también la pérdida de uno de sus amigos y vemos cómo lo resienten ellos. Entonces, ellos pues también buscan la manera de salvarse, logran vencer a este número 4, también con la ayuda de la doctora humana, que también pues ahí pierde su vida. O sea, la verdad es que aquí no te puedes encariñar con nadie. Pero vamos viendo cómo ellos logran escapar. Y se van, ¿no? Entonces van descubriendo ellos a través de esta huida que la máquina no son ellos. O sea, logran tener cierto grado de conciencia de que lo que ellos tenían no es su cuerpo. Y entonces, pues, logran deshacerse de esa armadura. Y mientras los otros militares los buscan, pues, cuando encuentran las armaduras que ellos de algún modo hicieron o dejaron a punto de explotar y pues terminan explotando, ¿no? Y en ese punto dejamos de saber qué es lo que pasó con los animales, porque los militares que los buscaban ven la explosión y pues asumen que ya se perdieron, ¿no?
Sí, otro punto también de la trama es que estos animales no pueden sobrevivir sin cierto mantenimiento. Uh-huh. Entonces, justamente si se les deja sin ese tipo de mantenimiento, sin ciertos fluidos que se les injertan periódicamente, sus cuerpos empiezan literalmente a pudrirse. Se empiezan a pudrir, a decaer, y ellos mismos mueren después de cierto tiempo, especialmente una vez que se les retira la armadura, que es lo que empieza a suceder. Entonces, básicamente, ya casi al final del cómic, una vez que ya vencieron a este We4, que de hecho así se le llama al otro perro más enorme, mucho más militarizado, una vez que vencieron a We4, y también que ya se libraron de sus exoesqueletos y que tal parece ser que el ejército ya no los busca porque piensa que fallecieron en esa misma explosión. Poco antes de eso, de hecho, se encuentran con un vagabundo, con un indigente, que es la primera persona, además de la doctora que los trataba bien, es la primera persona con quien ellos entablan, digamos así, como que esa relación de mascota y dueño humano. Los trata muy bien, el vagabundo trata de ayudarlos, y es ahí entonces cuando ellos pues aparentemente se sacrifican precisamente ya para poder, pues vamos, para poder dejar atrás al ejército. No sé, ¿les contamos el final, Geo?
Es lo que no sé, es lo que estaba pensando yo, el gran final. Es que la realidad es que este cómic es muy emotivo. Muy emotivo, violento, lleno de acción, un agasajo visual. Y es 100% recomendable. Es cortito, lo pueden conseguir. Actualmente creo que no está en emisión, pero lo trajo Smash Comics aquí a México por parte de Editorial Televisa. Entonces yo creo que sí lo pueden conseguir. Realmente, realmente es algo que tienen que leer. Yo creo que les vamos a dejar con la duda de qué pasó al final, para que se den la tarea de buscarlo, no solamente porque es una verdadera historia emotiva, realmente bellísima, sino porque visualmente, narrativamente, es una verdadera obra de arte. Es una de esas, de esos cómics como pocos, que en pocas páginas, en pocos números, te cuentan una verdadera historia. Y que algunos dicen, es que ¿por qué no fue más grande? Es que yo creo que no podría haber sido más larga.
No. Lo hubiera diluido demasiado, sí. Creo que las cosas. Hubiera sido como, vamos, como tú tienes, no sé, una serie de televisión, digamos, por hacer una comparación, una serie de televisión que nada más tiene que durar una temporada. Se me viene a la mente, es más, se me viene a la mente, digamos, Héroes. Ajá. Esa serie que de plano duró más de una temporada y vaya, error. La segunda temporada, la tercera, la no sé ni cuántas chingadas temporadas fue, pero ya es que la serie ya había dado lo que tenía que dar. Sí, ya. Y ya era totalmente antinatural cuando trataron de hacer más capítulos. Lo mismo con Lost. Que Lost, pues yo también creo que nada más la primera temporada y de ahí en adelante, caca.
Sí, no, es que quieren abusar de una fórmula que aparentemente les funciona, pero descomponen completamente la esencia de la historia. Entonces, Witchery es una obra perfecta así como está, porque les decía yo, visualmente no le sobran viñetas, no le faltan viñetas, los diálogos están bien pensados, el mensaje está bien transmitido, la realidad es que eso es lo único que quieres contar, no quieres contar más. Digo, puede haber un antes, puede haber un después, puede haber muchas cosas, pero no hay necesidad. Entonces, los vamos a dejar con el pendiente de cuál es el final. Ya si nos escriben y nos dicen, oye, no mames, dinos el final y de la chingada.
Dinos el final, por favor, ¿no? Bueno, pues entonces ahí sí, pues ya les diremos, pero por privado, así por mensaje de que muy bien, aquí está tu final, amigo. Espero que lo disfrutes. Creo que definitivamente es uno de los mejores cómics que yo considero. Sobre todo es uno de los mejores cómics de Grant Morrison como autor total. Creo que definitivamente también es uno de los mejores cómics que Frank Quitely ha hecho. Que a mi parecer realmente ellos dos, tanto Morrison como Quitely, nunca han hecho una mala obra. Al menos nada menos que disfrutable. Creo que esta es una de sus mejores colaboraciones, sí. Que volvemos a decir, han tenido varias. X-Men, Superman, varios otros.
All-Star Superman.
All-Star Superman, de hecho, es esa. Entonces, creo que definitivamente, si a ustedes les interesan las historias de este tipo, si les interesa algo que no tenga que ver, digamos, tanto con el mainstream principal de los cómics, que son los superhéroes y las capas y las mallas, esta es una muy buena opción. Les va a gustar, ya sea de la edad que tengan ustedes. Es muy recomendable. Y si la pueden conseguir, ya sea en algún bazar, en alguna feria de libro, que seguramente deben de tener, sobre todo si Smash está como invitado o algo por el estilo, definitivamente tienen que tenerlo. No dejen que los hagan pendejos también. O sea, no se atrevan a pagar. Hablando en pesos mexicanos, no se atrevan a pagar 500 pesos mexicanos por esto. Sí, es grandiosa, pero tampoco es para tanto, señores. Sí, esta no. En su tiempo, ¿cuánto costó? Ah, pues sí, 110, 120 pesos. Entonces, vamos, no tampoco se dejen engañar. Tómenlo a conciencia de su cartera, sobre todo en estos tiempos de pandemia tan, tan necesitados. Y definitivamente, pues es una muy buena inversión. Realmente es un muy buen cómic. Volvemos a decir lo mismo. Todo el equipo creativo que estuvo involucrado con esto, tanto desde los dos grandes principales que fueron Morrison y Quitely, hasta el mismo Todd Klein, que fue el rotulista, Jamie Grant, que entintó los dibujos de Quitely, que también se aventó los colores. Los colores, por cierto, que tampoco hemos hablado de ellos, no, se me hace que también son muy, muy buenos. La
edición digital, porque los desenfoques que hacen de los disparos y todo eso están muy fregones, la verdad está muy chido.
Sí, le dan una tridimensionalidad verdaderamente buena a, digamos, a la página. Son incluso hasta eso vienen en tonalidades, diría yo, que bueno, tú aquí eres el ilustrador, Geo, entonces son como colores o tonos pastel, incluso, ¿no? Son tonos así bastante vivos. En las ocasiones en las que tienen que ser oscuros y llenas de sombras, se ven bastante sombríos. Entonces todo el color también juega una parte importante en cuanto a, digamos, el mood o la atmósfera, incluso de las escenas, sí, la de la historia. En el lado de la edición, de hecho, la editora principal fue Karen Berger. Que es
mamá Karen Berger.
Ajá, exactamente. para los que tal vez no sepan quién es Karen Berger, ella es la mente maestra detrás de la línea Vértigo, la extinta, desgraciadamente extinta, sí, línea Vértigo de DC Comics. Karen Berger fue quien tuvo la idea de presentarle a DC Comics con, digamos, la proposición de decir, oye, hay un montón de historias que no tienen que ver con superhéroes, ni con Batman, Superman, la Mujer Maravilla, nadie de la Liga de la Justicia. Y todo eso, de hecho, se le ocurrió, un pequeño dato histórico, cuando Alan Moore trabajaba en DC, él estaba haciendo un pequeño cómic del que también hablaremos en algún futuro, llamado Swamp Thing. Uh-huh. Swamp Thing era un personaje prácticamente de tercera categoría. O sea, no era...
Olvidado ya.
Su cómic incluso estaba a punto de ser cancelado. Uh-huh. Y cuando Moore llegó, precisamente porque el cómic no se vendía, él preguntó, bueno, ¿pero puedo hacer lo que yo quiera con esta chingadera? Y básicamente, como a DC le valía caca, entonces dijeron, sí, haz lo que se te venga en tu reverenda madre. Ajá. Y eso fue justamente lo que dijo, y elevó al personaje a un nivel, a la estratosfera. Incluso se volvió un bestseller de DC Comics. Y una de las personas que trabajó justamente en el lado de edición de ese cómic fue Karen Berger. Entonces, al trabajar con alguien del calibre de Moore y en este tipo de historias de corte más alternativo, no tan popular, se dio cuenta de que había un mercado y un sector que se podía explotar muy bien con ese tipo de historias alternativas. Y ahí fue cuando ella le propuso la idea de una línea de cómics alternativos a DC. Esa línea se llamó Vertigo Comics. Y ahí fue entonces cuando Karen también dijo, bueno, tal vez si hago, digamos, una especie de scouting para más talento británico en específico, escritores, artistas, ilustradores, etcétera, que tengan también como que esa ansia de hacer cosas nuevas y atrevidas, entonces tal vez esta línea verdaderamente pueda despegar. Y como ya lo dije antes, fue ahí entonces donde se trajeron a Grant Morrison, se trajeron a Neil Gaiman, se trajeron a Garth Ennis, a Warren Ellis, a Jamie Delano, etcétera, etcétera. Un montón de nuevos, de voces de nuevas y fresca, novedosas, sangre fresca que ya estaba muy necesitada en aquel tiempo. Y entonces Karen se quedó, digamos, como la editora en jefe de toda esa línea de cómics de Vértigo. Y ahí fue donde obtuvimos Sandman, obtuvimos Hellblazer, obtuvimos Los Invisibles. Ahorita, bueno, lo más reciente que sacó este Vértigo en esta nueva oleada como de los 2000, American Vampire, incluso We Three, que es del 2004 más o menos. En fin, fue un caudal enorme de ideas frescas y de cosas novedosas, historias más contemporáneas que no tienen nada que ver o poco que ver con el mainstream de DC y de Marvel. Entonces, Karen Berger básicamente ha trabajado junto con Grant Morrison en un montón de sus cómics de autor, por así decirlo, y We Three no es la excepción. Y se nota, sabes, que verdaderamente, cuando tienes a un verdadero editor que está en esa misma sincronía con el resto del equipo creativo, que es, dice, básicamente no es tanto de que le diga sí a todas las ideas, sino que sabe que estos vatos realmente tienen algo especial entre manos. Uh-huh. Entonces ahí es cuando se nota ese trabajo también de la edición. Y vamos, es este cómic lo prueba. Todo el equipo creativo, la neta, se aventó un pinche home run.
Sí, la verdad es que si lo tienen que leer, lo tienen que conseguir, de algún modo tienen que darse una oportunidad de conocer esta verdadera joyita de la novela gráfica, porque en todos los sentidos está muy padre. Si eres fan de, por ejemplo, de la escritura de cómics, léelo y vas a descubrir cómo hizo su trabajo Grant Morrison. Si te gusta dibujar, velo y vas a descubrir un sinfín de experimentos que hizo Frank para comunicar todo lo que hay en el color, en todos los sentidos. Está muy muy bien hecho este cómic, como pocos. O sea, la verdad es que muchas veces se le ve tanto detalle, tanta dedicación a algo tan, tan corto, ¿no? O sea, muchas veces se clavan en cosas largas y grandes o personajes así ya memorables, un Batman, un Superman y demás. La verdad vale completamente la pena. Pero bueno, chicos, entonces aquí nuestra plática de este cómic de We Three. En verdad, consíganlo, están obligados a conseguirlo. Es muy bueno, muy, 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 muy bueno. Y pues bueno, les dejamos con la duda de qué chingados pasa en el final, porque la verdad es que es de ese tipo de finales que dices, ¡ay! No, muchas cosas. En fin, pues ahí está, chavos. Cuéntenos, platíquenos qué les gustó, qué no les gustó, lo consiguieron o no lo consiguieron, qué les pareció el final. Escríbanos ahí en nuestro Instagram, escríbanos en el Facebook, denle like, denle manita arriba, compártanlo. Si les gustó, si les gusta lo que hacemos, si les gusta este cotorreo que hacemos, los datos que les pasamos, lo que hacemos, etcétera, compártanlo para que a más gente les llegue y pues podamos seguir platicando y disfrutando de esto que nos gusta, que es el cómic y la narrativa gráfica, manga, etcétera.
Pueden incluso también, no sé si estén enterados, tenemos una página en Instagram que es justamente la viñeta Errante Radio. Nos buscan así y tienen nuestro mismo logo que el que tenemos en Spotify y en todas las otras redes. Si les interesa mandarnos algún comentario por medio de mensaje de Instagram, alguna pregunta, incluso también, ¿por qué no?, alguna sugerencia en cuanto a alguna lectura, algún cómic, algo por el estilo, cualquier cosa se agradece. Y pues esperamos que esta enorme tripulación de la viñeta errante siga creciendo. para en algún momento, pues no lo sé, conquistar el mundo o algo así.
Sí. Pero bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Manita arriba, suscríbanse, denle me gusta, compártanlo. Y pues desde ya, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo.
¿Qué tenemos entonces para el siguiente capítulo, Geo?
Ah, muy bien, es una cosa de estas bastante buenas que debo de decir que me gustan mucho. También como el arte y el trabajo de guión. Es un clásico de la Liga de la Justicia. Bueno, nuestros protagonistas son la Liga de la Justicia y muchos otros personajes. Y nos estamos refiriendo a una verdadera obra de arte llamada Kingdom Come.
¿De? Es de Mark Waid y del maestro papi chulo Alex Ross.
Así que acompáñenos en el siguiente capítulo porque vamos a hablar de esta belleza. Entonces, nos vemos y... ¡Abus!